Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El 12 de octubre, Moscú fue la sede del Foro Internacional de Inversiones Rusia Llamando, al que asistieron unos 2.200 hombres de negocios y financieros de 60 países del mundo, en el evento destinado, entre otras cosas, a promover el país eslavo como un buen lugar para invertir. Tomó parte el empresario español Pedro Mourinho, presidente de la consultora de comunicación Media 7 y experto en temas energéticos. El experto español está hoy con nosotros, acompañado de nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Entonces, usted participó aquí en Rusia en el foro de inversiones Rusia Llamando, y sin duda el acontecimiento central de este foro fue la intervención del presidente ruso Vladimir Putin, quien abordó una serie de temas importantes de la actualidad internacional. Y siendo usted ciudadano de España, país de la Unión Europea, yo por lo tanto quisiera pedirle comentar sus declaraciones dedicadas a las relaciones actuales entre Rusia y la Unión Europea. Es que Putin dejó claro que a su juicio lo que está ocurriendo ahora, ese empeoramiento de las relaciones, cuando la Unión Europea, por ejemplo, se sumó a las sanciones a Rusia, esta situación no beneficia nada, al menos, ¿no? Daña tanto a Rusia, él reconoció que existe ese daño, pero daña también a la Unión Europea. Y dejó claro que a su juicio se trata de un error, es decir, que sería beneficioso para todos cooperar y dialogar. Entonces, ¿cuáles son sus reflexiones con respecto a estas declaraciones?
Totalmente de acuerdo. Es decir, las sanciones perjudican a las dos partes sustancialmente, tanto a la parte de la Unión Europea, los socios comunitarios, como a la Federación Rusa. Y no se justifican en ningún aspecto, históricamente, culturalmente, estratégicamente. Rusia es parte de Europa y Europa necesita a Rusia, no quizás en una unidad política. Es decir, yo no estoy diciendo que Rusia tendría que ser parte de la Unión Europea, sino que yo creo que hay una serie de características para diferenciar la participación en lo que es el acervo europeo de la Federación Rusa, pero lo que sí que está claro es que en todos los aspectos Rusia tiene que estar más cerca de Europa que de Asia. Y desgraciadamente, entre todos, estamos consiguiendo el efecto contrario. Por ejemplo, este foro de inversiones era muy significativo. Cuando intervino el presidente Putin, fue a una ronda de preguntas de los distintos inversores y distintos empresarios que participaban en el foro. Cuando eran las preguntas de los representantes de los distintos países inversionistas europeos, la mayoría de las preguntas iban por el lado político y toda la problemática, el tema de Ucrania, recientemente la cancelación del viaje a Francia, etcétera, etcétera. En cambio, los inversores chinos, que también tenían una presencia significativa en el foro, ni una sola pregunta política, ni una sola controversia política, solamente se centraban en una agenda económica, en una agenda de posibles inversiones, en las privatizaciones que puede tener en los próximos meses algunas de las grandes grupos conglomerados estatales, y se centraban única y exclusivamente en fortalecimiento de una relación económica sin ningún tipo de trabas o de discusiones políticas. Por lo tanto, está claro que desde la óptica empresarial, toda esta política de sanciones y la actual política de la Unión Europea en relación a Rusia perjudica enormemente el clima de negocios y el clima de inversión recíproca entre ambos países.
Uh-huh. Entendido. Y puedo hacer la siguiente pregunta, ¿no?
Sí, sí, claro.
Otro gran tema que se abordó durante este evento, y yo creo que es una cosa comprensible, se abordó el tema de la crisis en Oriente Medio. Entonces, el presidente ruso denunció que a su juicio hay una verdadera campaña de desinformación, de desprestigio contra Rusia. Es decir, la información que se ofrece sobre las acciones rusas en Siria carece de fundamento. Por ejemplo, a Rusia acusan de bombardear solamente, por ejemplo, a la población civil, a la oposición moderada. Dicen, en este caso, a mi juicio, son llamativas, por ejemplo, las recientes declaraciones del canciller británico Boris Johnson, quien dijo que Rusia se está convirtiendo en un estado marginal. Y, por su parte, Rusia dice que el objetivo que persigue es que en Siria no se repita el escenario que tuvo lugar en Libia e Irak, porque estos estados se convirtieron, en su opinión, en estados terroristas, y por lo tanto Rusia no puede permitirse tener un estado terrorista nuevo que amenace, por ejemplo, a nosotros. Entonces, Sobre este tema, ¿qué podría decir usted?
Bien, en primer lugar, antes hago un paréntesis antes de responder al fondo de la pregunta, y es en relación a Boris Johnson, al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es paradójico que la persona que ha llevado al aislamiento del Reino Unido con su posición de defensa del Brexit, que va a conseguir que el Reino Unido deje de ser una de las naciones de la comunidad de la Unión Europea, el señor que ha automarginado al Reino Unido, le diga ahora a Rusia que va a ser un Estado paria o que se está automarginando. Es, como decimos en España, echarle mucha cara. Perdón por esta pequeña introducción sobre el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Pero también es importante porque al final la política es una entelequia, la forman personas. Y las personas que están hoy en día dirigiendo a muchos de los gobiernos y muchas de las cancillerías de los países de la Unión Europea son personajes como este señor. Es decir, que tienen la cara de manifestar y de aseverar que Rusia se está convirtiendo en un estado paria cuando ellos mismos han convertido a sus propios estados en estados marginados del conjunto de Europa. Por tanto, esa es la credibilidad de algunos de estos señores. En relación ya al fondo del asunto, no han sido los rusos los que han inventado cosas como los daños colaterales, concepto que han introducido los americanos después de sus intervenciones en Irak. Desgraciadamente, cuando tú tienes un conflicto civil, como es el que está pasando en Siria, una guerra civil, cuando tú tienes ciudades como Alepo, vividas, habitadas por millones de personas, donde parte de la ciudad está controlada por las fuerzas estatales y parte por los distintos grupos revolucionarios, es muy, muy, muy difícil en el combate que no se produzcan daños a la población civil, desgraciadamente. Y subrayo el adverbio desgraciadamente. Pero es muy difícil, es decir, es muy difícil porque este tipo de conflictos, este tipo de guerras, no son entre ejércitos en campos abiertos, son, vuelvo a insistir, son guerras civiles, en ciudades, en lugares de donde hay un fuerte componente de población. Por lo tanto, yo acusar a la intervención militar de la Fuerza Aérea Rusa en ayuda del Estado y del gobierno legítimamente constituido en Siria, que se le acuse de crímenes contra la humanidad, para mí es una desfachatez. Es una declaración que no tiene ningún tipo de fundamento. Y si tuviéramos que aplicar esta misma doctrina, entonces tendríamos que decir qué ha hecho anteriormente el Reino Unido o Estados Unidos en Irak, cuando bombardeaban Basora o Bagdad y había esos daños colaterales, que es que tenemos que también pensar que son criminales de guerra y estados parias. Es decir, si ellos aplican una doctrina, tienen que ser consecuentes y aplicárselas consigo mismas. Es decir, yo creo que sigue habiendo un doble rasero, una doble vara de medir. Las acciones de Rusia, se les pone una lupa muy grande y se mira con todos los problemas que hay, y en cambio hay una tolerancia y una auténtica falta de autocrítica en todas las acciones que hacen pues el Reino Unido, Estados Unidos y algún otro país. Por lo tanto, yo creo que los hechos vienen a demostrar que no, que la actuación de Rusia es legal, legítima y proporcionada.
Lo siento por mi sonrisa, pero sabe, yo anteriormente, cuando por ejemplo veía intervenciones como las de Boris Johnson, a mí me sorprendían, indignaban. Pero ahora lo único que me provocan es la sonrisa en realidad. Y cuando yo escucho, yo recuerdo sus palabras, el modo de pronunciarlo, eso, digamos, tan hipocresía en mi juicio, que eso provoca la risa.
Y es así, porque además muchas veces algo que es sistemático en los hombres de Estado, en los hombres, en los políticos, es que se le hagan comparaciones de una posición en un momento dado de su carrera política que X años después ha cambiado o se ha modificado. Bien, esto es bastante normal y a veces se intenta dejar en evidencia el cambio de sus opiniones o de sus aseveraciones políticas después del paso de los años. Pero es que en el caso de Boris Johnson estamos hablando de un señor que ha provocado, ha promovido, ha defendido una posición en un referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea hace escasamente unos meses. Es decir, y un hombre que ha promovido esa salida del Reino Unido y que ha convertido al Reino Unido, si se quiere, también en un país aislado del conjunto de la Unión Europea, no puede decir lo contrario de Rusia tres meses después, porque tienes que tener una coherencia. Si tú has sido defensor de la soberanía nacional y de aislarte de una comunidad más amplia internacional, ¿cómo ahora puedes acusar a Rusia de hacer eso? Realmente es desfachatez. Y decir una cosa y la contraria. Y eso en política yo creo que no vale. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Son dos acciones contrarias. Es decir, o haces una cosa o haces la contraria. Pero lo que no puedes es intentar tener un argumento y el contrario en menos de tres meses para una situación parecida.
¿Sabe cómo se dice en Rusia? Sería ridículo si no sea tan triste. ¿Algo así?
Sí. En España podríamos decir que es para echarse a reír por no llorar.
Sí. Algo así. Entonces, estamos hablando sobre la situación en Oriente Medio y creo que cuando hablamos de esta región no se puede no mencionar a Turquía, que es un jugador muy importante en esta región. Y también hubo declaraciones por parte de Vladimir Putin sobre ese país y sobre las relaciones con Turquía. Y hay que decir que hay que constatar que la normalización de las relaciones entre Moscú y Ankara tras el derribo por Turquía de un caza ruso en Siria, entonces avanza a un buen ritmo. Y muestra de ello, por ejemplo, es la firma del acuerdo para la construcción del gasoducto Turkish Stream, proyecto que fue congelado tras el empeoramiento de las relaciones, pero ahora ambas partes vuelven a la construcción. Entonces, ¿cómo podría comentar esa normalización y también ese proyecto en particular?
En relación a las relaciones turco-rusas, ha habido una mejora en las últimas semanas, ya no digo meses, casi semanas, espectacular. Espectacular. De una situación que se había deteriorado muchísimo por el incidente del caza ruso, a prácticamente una ruptura de las relaciones, a una recuperación muy rápida de la confianza, especialmente entre ambos líderes, entre el presidente Putin y el presidente Erdogan, y un restablecimiento muy rápido de una nueva agenda política. Algunos incluso están calificando la relación de estratégica. Yo personalmente creo que relación entre Turquía y Rusia nunca puede llegar a niveles de ser estratégica, por muchas consideraciones. Turquía es un país de la NATO, está en la OTAN, es el segundo mayor ejército de la OTAN, está muy vinculado militarmente ya desde hace décadas a toda la política de defensa de la OTAN, tiene una vinculación económica muy fuerte tanto a la Unión Europea como también a Estados Unidos, y después representa intereses regionales en el Middle East, en Oriente Medio, distintos de los que puede tener la Federación Rusa. Pero sin duda puede ser una relación muy importante. Y uno de los temas en que indudablemente pueden cooperar mucho en beneficio de ambas naciones y en beneficio también del conjunto de Europa, porque la perspectiva europea es la que me interesa subrayar a mí, es el tema del gas. Lo que la política europea en relación al suministro de gas ruso, desde mi punto de vista, es un despropósito. Es decir, negar que no hay una alternativa al gas ruso es un despropósito absoluto que puede poner en peligro la seguridad energética de la Unión Europea, la seguridad económica de la Unión Europea, porque el impacto del gas en las economías, en algunas economías, es brutal, y que además puede perjudicar enormemente todos los sectores económicos conexos a esos proyectos del gas. Entonces, los volúmenes de gas que nos está suministrando Rusia, la infraestructura que está creada, es decir, construir gasoductos lleva muchos años, conlleva miles y miles y miles de millones de euros de inversión, y no podemos decir de la noche a la mañana, no puede venir más gas ruso, los rusos nos condicionan, los rusos son malos, no queremos el gas ruso, porque es un disparate en términos económicos y en términos estratégicos. Es decir, tampoco desde el punto de vista ruso tendría sentido. Es decir, cuando es uno de sus principales negocios, cuando es una de sus principales exportaciones, decir que no se le va a vender o no se le va a suministrar o se le va a condicionar el suministro de gas por razones políticas a los países de la Unión Europea. No tendría sentido, pero eso yo no lo percibo. Yo no percibo que en la agenda política rusa se condicione nunca ningún tipo de decisión al suministro de gas. Ha habido en algún momento las famosas guerras del gas, pero fundamentalmente porque había un problema de impagos. Es decir, como todo vendedor, cuando tiene un comprador que no paga, se le deja de suministrar. Pero eso no es un problema político, es un problema económico. Es un problema de una lógica económica. Si yo tengo una fábrica de coches y el señor de un concesionario, cada vez que le suministro coches, no me los paga, dejo de suministrar los coches. Si yo tengo una tienda de pollos y el señor de la fábrica de los pollos me vende un camión de pollos y no se lo pago, me deja de vender sus pollos. Así de sencillo. No sé por qué intentamos politizar la industria del gas y el suministro de gas. Desde luego, desde en términos de seguridad, de desarrollo económico, es indudable que estamos cometiendo un grave error en las relaciones con Rusia en materia energética.
Estimados oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
En el aire, Radio Sputnik, una emisora que llega a ustedes desde Moscú. Conozca la opinión de Moscú de lo que sucede en el país, en su entorno y en el mundo en general, a través de nuestros programas de internet en la dirección mundo.sputniknews.com. Estos programas son escuchados en internet las 24 horas del día. Radio Sputnik es la opinión de Moscú de lo que sucede en el país y en el mundo entero.
Seguimos escuchando la entrevista con el empresario español Pedro Mourinho, presidente de la consultora de comunicación Media 7 y experto en temas energéticos.
Y no sé, probablemente me equivoco, pero la respuesta a la pregunta sobre por qué politizar el negocio de gas, podría también esa respuesta encontrarla en las recientes noticias de que ya llegan algunos barcos desde Estados Unidos suministrando gas.
Ya llegan, ¿no? Ya te confirmo que yo mismo, la semana pasada, el viernes pasado, tuve la oportunidad de visitar una planta de regasificación española que está en mi región natal, en Galicia, en concreto en frente de la ciudad de El Ferrol. Y esta planta, ya me confirmaron sus administradores que ya habían recibido cargamentos de gas natural licuado de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se está convirtiendo en un exportador de gas natural. Antes era un importador. Ahora, con la revolución del shale gas, se convierte en un exportador. Esa industria del shale gas tiene básicamente dos grandes mercados: el mercado asiático y el mercado europeo. El mercado europeo tiene países como España, que tienen un alto porcentaje de su suministro de gas a través del gas natural licuado, pero otros países aún no tienen las infraestructuras. Claro, si a estos países, que ya tenían unas infraestructuras de suministro, sus gobiernos le dicen a la opinión pública que van a tener que invertir miles de millones en nuevas infraestructuras para recibir el gas natural licuado, porque aunque las que tienen actualmente aún no están amortizadas de gasoductos y dan un buen servicio, pero es el gas de los rusos que nos están condicionando políticamente y que nos están intentando subyugar. En cambio, este gas que viene de Estados Unidos es un gas que respira libertad, por poner una prosa política, y se están intentando a marchas forzadas construir todas unas infraestructuras para introducir miles y miles y miles de metros cúbicos de gas natural proveniente de Estados Unidos y de terceros países que también están en la órbita de las empresas americanas. Eso es una constatación. No estoy hablando de una hipótesis, estoy hablando de una realidad. Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver en algunos de los acontecimientos políticos, y algo tendrá que ver para intentar politizar el gas, porque al final, con la politización del gas, se tiene un pretexto muy bueno para traer gas de otros países, cuando incluso en términos económicos no tiene sentido. Si me permites, yo voy a darle un ejemplo a tus oyentes para que lo entiendan. Polonia tiene algunos gasoductos como el Yamal Europa 1 que llegan al territorio polaco suministrando sin ningún tipo de problemas gas natural a muy buenos precios. Pues los polacos han montado una infraestructura de GNL, de gas natural licuado, en Szczecin, bastante grande, de 7 BCMs. Entonces han conseguido que el suministrador de ese gas natural sean los cataríes. ¿Qué pasa? Que ahora el gas natural que proviene de Qatar es más caro que el gas natural que viene de Rusia. En términos económicos, yo como empresario siempre buscas a igual calidad el mejor precio. Solamente cuando hay un factor político es cuando se paga más precio a igual calidad. Esto es lo que están haciendo los polacos. Me gustaría que, si no hubiera el discurso nacionalista y antirruso en Polonia, ¿cómo se justificaría que los costes energéticos en Polonia se encarecen única y exclusivamente para no importar gas de Rusia? Esto es la lógica de algunos gobiernos. Desde mi punto de vista, no tiene sentido alguno y perjudica la competitividad de sus economías y de sus empresas.
Y una pregunta más, es que uno de los objetivos principales del foro fue convencer a los inversionistas extranjeros de que Rusia es un buen lugar para invertir. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿le convenció Putin de que la situación es así, de que es un lugar atractivo?
Bien, aquí voy a ser un poco más tibio, porque aquí es donde veo más sombras que luces. Es decir, lo que me ha convencido, lo que nos ha gustado mucho a mí en general, a todos los inversores y empresarios que han participado en el foro, ha sido la claridad y la visión estratégica del presidente Putin, con un manejo de los datos y de la información y de saber lo que quiere en su política económica, que nos ha dado mucha tranquilidad, porque es un liderazgo fuerte, con un apoyo recientemente en las elecciones a la Duma estatal, con un mandato aún por delante y con una probable reelección. Por tanto, genera un clima de estabilidad política donde hay un liderazgo claro, con determinación y con proyecto económico. En ese aspecto está bien. Lo que pasa es que hay toda una serie de elementos que confieren que un país sea muy atractivo para los inversionistas. Aquí sigue habiendo una alta participación y concentración de la economía en grandes empresas estatales, todas participadas por el gobierno, o en buena parte participadas por el gobierno o en su mayoría. y creemos que eso, yo personalmente creo que debería haber más participación de el sector privado, ya no solo del sector privado ruso, sino del sector privado de los inversionistas internacionales. Entonces, en eso hay que avanzar. También creo que hay que crear un clima de negocios todavía mejor y promover todavía más en la economía rusa muchos sectores económicos que aún están por desarrollar. Pero claro, también está por otra parte a los intentos que está haciendo Rusia de reformar su economía, también están obligatoriamente afectando las sanciones que impiden, por ejemplo, pues el acceso a tecnologías avanzadas, el acceso a capital, etcétera, etcétera. En fin, en resumidas cuentas, Rusia es un lugar atractivo para invertir por el tamaño de su economía, por el tamaño de su población, por el tamaño de su zona de influencia, porque tiene sectores muy interesantes en los que invertir, emergentes y potencialidades. Por ejemplo, yo que vengo de un país que es una de las mayores potencias turísticas del mundo, yo creo que Rusia tendría que convertirse, sin duda alguna, en uno de los países con mayor número de turistas del mundo, por su tamaño, por sus potencialidades, donde tú tienes un continente dentro de un país y tienes ciudades espectaculares como puede ser San Petersburgo o Moscú, tienes 16 ciudades de más de 1 millón de habitantes, tienes regiones exóticas e inhóspitas, tienes grandes atractivos culturales, paisajísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí hace falta todo un desarrollo de la industria hotelera, de la industria de las infraestructuras aeroportuarias, de las compañías, de los tour operadores, etcétera, etcétera, etcétera. Se me ocurren mil y un sector en los cuales la economía rusa podría recibir mucha inversión extranjera y tener desarrollos muy importantes. Por tanto, sí que es un lugar definitivamente interesante para invertir, pero yo creo que se pueden hacer más reformas y todavía acelerar todavía mucho más el ámbito, digamos, el contexto de la inversión extranjera.
Señor Mourinho, yo creo que sería la última pregunta y creo que usted en parte ha respondido. Usted me ha dicho antes de la entrevista que es su 15 visita a Rusia.
Aproximadamente, no llevo exactamente el número, pero si no son 15 son 17 y si no son 17 son 14. Vamos, entre unas 15 visitas a Rusia debo llevar, sí.
Pero sin embargo, esta vez, ¿cómo se siente aquí? Digamos, ¿qué impresión va a llevar a España después de esta visita?
Bueno, yo soy un enamorado de Rusia en general y de Moscú en particular. Creo que conozco más Moscú que Rusia porque he estado en todos estos viajes que he hecho a Rusia, prácticamente todos en Moscú, no prácticamente todos en Moscú, y en algunos de estos viajes he tenido la oportunidad de ir a otros lugares como al Cáucaso o a Mordovia o incluso a Crimea. Pero mi percepción siempre es la misma, es decir, es una ciudad y un país con mucha vitalidad, con gente enormemente educada y amable y con unas ideas siempre muy claras de dónde vienen y a dónde quieren ir. Por tanto, yo siempre me siento muy bien en Rusia. Creo que soy un amigo de Rusia, creo que soy un defensor de Rusia. Creo que también, si algunas veces toca criticar a Rusia, pues también lo hago. Es decir, yo me encuentro como en casa y espero que dure por muchos años. Ahora, además, cada vez en fechas más cercanas vamos a tener grandes acontecimientos como el Mundial de Fútbol, que espero que podamos venir a animar a la selección española, que está en la fase de clasificación pero cosechando buenos resultados, con lo cual tengo confianza de que juguemos aquí en el Mundial en Rusia en el año 18, y por qué no, ya que hemos ganado el Mundial en Sudáfrica, uno de los países BRICS, quizás ya vuelva a tocarnos ganar un segundo Mundial en otro BRICS, en Rusia, y entonces ya tendríamos Rusia y Sudáfrica, nos quedaría un Mundial en Brasil y otro en China, con lo cual ya estaríamos al 50% de conseguir campeonatos mundiales en los BRICS. Pero bueno, dejándonos de bromas, insisto, lo veo muy en la ciudad, veo que también se está recuperando el ánimo de la crisis económica, que este, digamos, empeoramiento del ánimo, de las expectativas vitales en mi país duró 7 años. Entre el año prácticamente 7 al 2014, el país vivió una especie de depresión colectiva. las conversaciones que tenías cada día eran la crisis, la crisis, la crisis, el desempleo, el cierre de tales empresas. Ese ambiente lo he percibido en alguna de mis visitas en los últimos meses o en los últimos años a Rusia, pero incluso ahora mismo ya percibo, por las preguntas que le hago a mis amigos, a la gente que estoy en contacto, de que ya la situación se ha estabilizado y que se percibe un futuro mejor. Con lo cual, digamos que el periodo de crisis ha sido mucho más corto de lo que ha estado en Europa Occidental. O sea que, insisto, solo cosas buenas. No puedo decir nada más. Hasta el clima está siendo bueno porque está haciendo realmente, para lo que es Moscú, una temperatura agradable. O sea que todo muy bien.
Entonces, primero, muchísimas gracias. Espero que la selección española muestre buenos resultados, la rusa también,
claro.
Entonces, siempre le esperamos aquí en Moscú, en nuestros estudios, y muchísimas gracias por encontrar tiempo para hablar con nosotros.
Es para mí un placer siempre colaborar contigo y con Radio Sputnik, y nada, hacer llegar algunas de mis reflexiones y opiniones a todos los oyentes, que espero que las encuentren de alguna utilidad.
Muchas gracias, un saludo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada en esta ocasión por el empresario español Pedro Mourinho, presidente de la consultora de comunicación Media 7 y experto en temas energéticos.